Hay alguno que dices, ya estoy totalmente arrinconado o estoy totalmente al borde. ¿Alguien? ¿Una persona, dos personas, alguien más? Simplemente tres, cuatro. Dices, pues no sé hasta dónde al borde sea al borde, o sea, estamos midiendo milímetros o centímetros, pero tú consideras que ahorita es así, es. Fíjate, fíjate, agárrate, agárrate. Y si estás en eso y alzaste tu mano, queremos orar por ti. En estos días han habido mucha pérdida, por ejemplo, en el lado de Los Cabos, Baja California, el efecto de lo que aquí simplemente está haciendo más frío para agosto, septiembre, más lluvia en Cuernavaca para otros ha sido muy destructivo. Y del lado del Golfo, pues está en todas las noticias lo que es en Houston. Y una ciudad mejor preparada para algo catastrófico de ese tipo, casi no hay, porque desde cuando en 2005 con Huracán Katrina vieron lo que puede suceder si da directo, además subiendo el mar, además subiendo el nivel. Lo peor que puede suceder realmente en una ciudad en una llanura es que no pare de llover. El huracán dura minutos realmente, pero días de lluvia en torrentes, pues ha traído lo que está en todas las fotos. Entonces, estamos con eso, y eso es catástrofe, y queremos hablar un poco de eso hoy. Pero mientras, igual, si tú estás caminando en tu catástrofe, vamos a orar por ti. Y Señor, pedimos, Padre nuestro, por cada hombre y mujer que alzó su mano, y aún para aquellos que no. Que es esa sensación de estar caminando sobre un piso de vidrio y no saber si aguantará el peso, esa sensación de estar caminando sobre filo de navaja y pisar con mucho cuidado, mantener el equilibrio simplemente en tormentas o bajo peso. Ya insoportable, Señor, y pedimos que tú extiendas tus alas sobre cada uno, Señor, y que puedan estar en la sombra del Omnipotente, el abrigo del Altísimo. Y pedimos también, Señor, que encuentren en ti el sustento y el apoyo y la fuerza y la gracia para alzar su mirada ahí donde están y desde ahí ver quién eres tú en verdad, y encontrar un Dios fiel y todopoderoso que nos mira. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, viendo eso, o sea, en Texas, por ejemplo, se ocupa mucho para casa, vivienda, se ocupa mucho construcción en ladrillo. Mucho parecido a aquí en México. Entonces, en una situación que sube y sube el agua, lo que tú estás viendo en fotos que, o sea, ya tapó, o sea, alguien podría estar flotando y viendo así en este hueco de la ventana si viene ya el rescate, pero mejor súbete al techo a ver dónde. Y no para de llover. Y luego se sueltan cocodrilos, o sea, más para hacerlo más interesante. Entonces, y como buenos tejanos, muy preparados, pero ¿qué haces? O sea, cuando es casi universal la situación, o sea, no puedes ir con unos parientes que viven al otro lado de la ciudad y a 100 metros más de altura. Pongamos 10 metros, con 10 metros ya la hicimos. Entonces, viendo eso y viendo la magnitud del daño y pérdida que eso representa. Y parte del problema es que muchas de las casas que tú ves ahí no son como aquí, son hechas de madera, alfarda y cuartón y recubierto con tabla roca. Y al mojarse todo eso, se tiene que quitar todo, todo. En algunos casos, hasta la estructura ya no sirve, lo que va a quedar es una losa de concreto, es todo. Entonces y si el agua tuvo mucho movimiento, escarbó y dañó el cimiento, la losa sobre la cual la casa fue construida, y hay que volver a hacer todo. Si acaso eras dueño de ese predio, pues ya tienes bonito terreno para volver a construir y pensar cómo la vas a hacer. Y en muchos casos tenían el aviso de permanecer en casa hasta saber cómo se iba a desarrollar la situación. Y muchos al pendiente de eso, ni aún así pudieron salir rápido. Entonces, nomás viendo eso, pero hay otra palabra. Entonces, tenemos catástrofe, que es algo que en griego habla de algo que viene así sobre, como un azote o algo que cae sobre ti, catástrofe. Entonces, eso es uno. Pero hay una palabra que es eucatástrofe, que alguien inventó. Y está bien que él lo invente porque, como término, él colaboró en el diccionario de Oxford. Entonces, su área de ser experto era idiomas y lingüística. Y su apellido es Tolkien, que escribió, entre otras obras, El Señor de los Anillos. Y él escribió El Señor de los Anillos como mitología. Inventó historias de diferentes naciones, historias épicas, y en eso, como un ejercicio de lingüística, lo hizo para hacer canciones y poesía y rima en los idiomas que él inventó para cada, los elfos, los enanos, los hobbits, y bueno, ya sabes. Con su propio abecedario y muchas veces diferentes letras, o sea, esto nada que ver con el otro, como el griego nada que ver con el hebreo. Entonces, o sea, imagina eso, simplemente no, o sea, no tenía televisión y tenía una capacidad de imaginar todo eso, pero él inventó una palabra, eucatástrofe, que es algo buenísimo que sucede de golpe inesperado, igual como catástrofe es un golpe inesperado, pero eu es bueno en griego, entonces eucatástrofe es algo bueno, que inesperado, que sucede de golpe. Y él usó eso para decir que en la historia, no mitología, sino la historia humana, El eucatástrofe más importante y central fue la encarnación, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Entonces, aquí en 1 Corintios 3, ¿por qué menciono todo esto? Porque cuando sucede una catástrofe, es algo que otra vez no esperábamos, y no hay nada que puedas hacer, realmente sucede, no lo puedes impedir, no lo puedes evadir, sucede y te sucede, o sea, viene sobre ti, catástrofe. Entonces, cuando estamos hablando de eso, entonces necesitamos ver que es algo que va a abarcar todo, te involucra todo lo que eres, todas tus habilidades, todos tus reflejos, tu fuerza física para sobrellevar. Cuando ves gente en las fotos de rescates y cargando a otros, y en uno se quedó la camioneta hundiéndose, hicieron una cadena humana, mano a mano, así, para sacar a esa persona de la camioneta. Y dices, pues aviéntale un mecate. Los mecates quedaron inundados en mi cochera. O sea, no traes lo que tengas a la mano, o tus manos son los que te van a servir en una catástrofe. O sea, eso es lo que te sucede. Ahí te va, ten. Entonces, cuando estamos en eso, nuestra vida se convierte en eso. O sea, todo lo que hago, como, respiro, sueño, duermo, me levanto y estoy en eso otra vez. Y mucha gente que está ya en refugios, en diferentes lugares, han perdido todo y traen quizás algo de ropa, algo de pertenencias a la mano, y ahí están en catres, en el piso, en colchones, en lo que sea, y ahí están. Entonces, eso es, ahora es tu vida. No, pues tú qué, pues yo soy profesor, yo soy médico, pues necesitamos un médico aquí simplemente revisando porque tenemos, parece que una fractura. Es que yo soy neurocirujano. Pues fíjate, hoy no hace falta neurocirujano, necesitamos a alguien que revise una pierna para ver si tiene fractura. Eso es lo que vas a hacer hoy. Yo soy carnicero, pues no hay carne, pero puedes menear los frijoles o el arroz aquí en las cazuelas, por favor. Estamos sirviendo una iglesia en Houston de Calvary Chapel. Sirvió 4,000 personas y su capacidad es de 10 y nomás necesita enterarse la gente, pero ¿cómo se entera? Y luego tienes que trasladarte en canoas o a ver cómo la haces para llegar a los lugares más afortunados que no llegó el agua y ahí está la gente. Entonces eso es, y de la plática es, tu conversación es, ¿qué estabas haciendo cuando subió el agua? ¿A qué horas tuviste que abandonar tu casa? ¿Cómo la hiciste para salir? No, y no sabemos nada de mi mamá, y es grande de edad y está sola en su casa, y no sabemos. Entonces esa es la conversación, y eso va a ser durante semanas y meses. Catástrofe. Ahora, el catástrofe es algo buenísimo, inesperado, que nos sucede. Y entonces, como aquel lo definió, que en nuestra historia humana fue la encarnación. Ahora, vamos a 1 Corintios 3. Y con eso en mente, el problema que tenían en Corinto. Acuérdate, los primeros dos capítulos está mostrando que la sabiduría humana en su mejor nivel y desarrollo y amplitud es necedad ante Dios. O sea, queda corto, tiene grandes huecos, no sigue los protocolos de lógica, sino brinca y salta y se le olvida y se le van cosas de las manos al ser humano. Entonces, Dios dice, no, y no es un desprecio, simplemente Dios nos hace la observación. No la hacen, ¿verdad? Ustedes no, como que no la han entendido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Él ve. Entonces, la humanidad en su catástrofe, desde el huerto de Edén en Génesis 3, en su catástrofe, eso fue. Pero no fue inesperado. Dios les dijo, en el día que coman de esto, muriendo morirán. Y fueron muriendo hasta que murieron. Entonces, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, si alguien toma leche, como niños, que toma leche, pero todavía no maneja alimento sólido, es que todavía no tiene dientes. Entonces nos da más o menos de qué edad estaríamos hablando. Y si es alimento sólido, o sea, dientes que sirvan para masticar. Entonces las primeras muelas y demás. O sea, lo más básico de dentadura para poder masticar y manejar comida sólida. Entonces, porque aún sois carnales. Entonces, como a carnales, como niños en Cristo, tenemos que entender, porque en capítulo 2 hace la diferencia y el contraste entre el hombre natural, que es psúquico, que es psuque, es el alma, o lo que nosotros, es lo que nos hace humanos, nuestras emociones y aspiraciones y lo que nuestros cinco sentidos puedan captar y lo que hacemos con los datos que llegan y cómo pensamos y cómo reaccionamos y demás. Nostalgia, todo eso está en mi alma. Entonces, dice, eso es el hombre natural. O sea, no necesita suceder nada en especial para que esto te funcione. Nada más que recibas los datos de tus cinco sentidos y lo proceses y decidas qué música te gusta, si te gusta chocolate semiamargo, amargo o chocolate blanco. Si te gusta más, mejor latte o espresso, así. O sea, tus gustos, tu afecto, tus reacciones, tu esperanza, todo eso está sucediendo. Y no necesita suceder nada especial para que así existas. Entonces, aquí lo llama Pablo el hombre natural. Y dice, no percibe las cosas de Dios, y le son locura. O sea, ve algo y lo descarta. Le llega información, como el Evangelio, le llega al hombre natural información. Y no lo toma en cuenta, no le da importancia. Y hay una tendencia y una soberbia en la humanidad que igual nos perjudicamos a nosotros mismos. Entonces hace el contraste, el hombre natural y el hombre espiritual. Dice, el hombre espiritual discierne las cosas. Y nadie le entiende, pero él sí discierne, él sí entiende. ¿Y por qué? Porque el hombre espiritual, el hombre que es gobernado, influenciado por el Espíritu de Dios, está recibiendo más información. Entonces es admirable cuando alguien que niega la existencia de Dios, qué tan lejos puede llegar en su percepción, su desarrollo, como arte, como literatura, como ciencias y demás. O sea, hasta dónde el ser humano puede llegar sin Dios. Es sorprendente. Porque está usando sus cinco sentidos y su lógica que tiene y para llegar a donde pueda llegar. Y luego nosotros, que no somos muchos científicos, no somos muchos influyentes, no somos, como dice en capítulo 1, muchos nobles, muchos fuertes, no somos muy poderosos, no hay muchos grandes intelectos entre nosotros, y eso irrita al hombre natural que tiene, por decir, su alma bien desarrollada. Y luego viene el cristiano flaco en su alma, que nuestros sentidos y quizás nuestro intelecto venimos como discapacitado emocionalmente, disfuncionales en muchas partes de nuestra vida, y el cristiano ha podido entender un dato. Ha recibido una información y la ha recibido y la ha tomado para sí, es el evangelio, buenas nuevas. Que Dios está ofreciendo reconciliación. Entonces el cristiano no tiene, digamos, muy desarrollada su alma. Entonces algunos van muy desarrollados y llegan a una congregación de cristianos y dicen, uff, porque no saben aplaudir en dos y cuatro, porque no se afinan, porque no saben combinar su ropa, porque no tienen éxito en su profesión. O sea, son gentes ordinarias. No hay nada que llame la atención en cuanto a tu alma o mi alma. Somos X. Y eso como que, ¿cómo? Y, o sea, piensa en la reacción que todos los que tú conoces, y a lo mejor tú reaccionaste así, yo sé que yo, que dices, ay no, que Dios me libre de ser cristiano. Y Dios dice, too late, ya voy por ti. O sea, ya, ni modo, hijo, acostúmbrate. Entonces, o sea, ve eso y puedes entender, o sea, cómo van a registrar la existencia de algo que no perciben. Entonces, tiene que llegar información y por eso Dios lo encargó a nosotros. Ahora, piensa otra vez en catástrofes y demás. Un ejemplo de eucatástrofe en los evangelios es el gadareno endemoniado. Y ahí estaba toda su vida, viviendo entre los sepulcros, con el olor de muerte y cuerpos descomponiéndose en cuevitas alrededor, gritando día y noche, hiriéndose con piedras, rompiendo cadenas, todo eso. Y le sucede una eucatástrofe. Jesús toma un día, cruza en barco con sus discípulos el mar de Galilea, llega, el endemoniado llega y dice, ¿qué tienes conmigo? Sé quién eres. Entonces eso fue eucatástrofe. Cae de golpe algo buenísimo, inesperado, y no lo pudo evitar el endemoniado. Pero los del pueblo, de los gadarenos, lo vieron como catástrofe porque 2,000 cerdos se echaron al agua y se ahogaron. Entonces para ellos fue catástrofe, para el endemoniado fue eucatástrofe. Fue algo buenísimo que cayó de repente, inesperado. Entonces piensa, porque lo primero que me sucede, que es buenísimo, inesperado, que puedo decir, eso fue lo máximo, que yo puedo decir fue el día en que entendí quién es Jesucristo, que hizo por mí y que puedo tener paz con Dios. Eso fue un buen día. Y a lo mejor te acuerdas ese día en tu vida. Eso fue algo buenísimo y no esperado para mí porque yo creí que ya estaba ahí. Entonces dice, no estás ahí, pero fíjate, no es a donde tú puedes llegar, sino que yo ya llegué, Jaime. Ahí estoy. ¿Me haces caso? Entonces es eso y te das cuenta, es como ser cautivado, es una derrota y sales triunfante de esa derrota. O sea, es mucha paradoja para nosotros. Ahora, eso podría decir que ya es tu mejor día y es comparable con el nacimiento de tu primer bebé, cuando te casas, pero hay personas que dicen, eso no fue un gran día, fue el comienzo, sí, o sea, en serio, fue una equivocación y no he parado de sufrir desde, hay casos, es real. Y nace tu primer bebé y tiene una situación en su salud que va a ser de por vida y cambia tu mundo. Y no es eucatástrofe, es catástrofe nada más, es un golpe. Y pasas años o el resto de tu vida recuperándote de ese golpe. ¿Okay? Entonces eso sucede. Pero podemos decir, hoy espero todos, el mejor día y la mejor cosa que hice jamás fue recibir a Jesucristo con su reconciliación y su perdón y nueva vida. Eso fue lo mejor, eso fue el mejor día de mi vida. Y lo demás tiene que definirse en comparación. O sea, es bueno o malo o indiferente, referente a ese día. Todos los demás días se tienen que formar en fila a esperar ser calificado por ese día. Ok, entonces, ¿por qué? Porque hay un día que viene en que también vamos a poder definir todo lo que es antes y después referente a ese día. Entonces, dice, ustedes son como niños que todavía no tienen dientes, y cuando usa la palabra niños, hay diferentes palabras, como nosotros decimos niño, chamaco, bebé, enanito, gordo, o sea, tenemos un montón de palabras que usamos para describir qué es un niño o un bebé para nosotros y según diferentes aspectos de él. Y aquí está hablando de un niño que todavía no habla, entonces no tiene dientes y todavía no habla, entonces eso es un niño que es cargado en brazos todavía, que no gatea, o si gatea no camina, entonces lo tienen que cargar y llevar de un lado a otro. Y esperas que no sepa todavía salir de su cuna, ves que hay niños que son buenos escapistas, entonces, pero ya está como definiendo y cerrando más y más el perfil y el marco, dice, como esto, niños que necesitan ser llevados, que no pueden ni decir sí o no todavía, que no pueden masticar comida, o sea, están así, dependiendo de todos, están dependiendo. Entonces dice, aún sois carnales, y ser carnal como cristiano es ser como ese bebé. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y cuando dice hombres aquí, podemos también usar una palabra más nuestra, humanoides. Se ven humanos, pero ahí va. O sea, caminan como humanoides. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el mundo nos ve como cristianos? Dicen, es un cristianoide. Humanoide, es un bicho raro, o sea, y le vamos describiendo, y luego nosotros igual, aquí estamos reuniéndonos y estudiando la Biblia, y llega alguien nuevo y dices, ¿viste aquel? Aquel humanoide, que creo que es humano, o sea, sucede, pues, entonces, pero ¿cómo se veía el gadareno? Humanoide, así. Hacía cosas que hace un humano y hacía cosas que un humano nunca haría. Entonces, humanoide. Entonces, igual, el hecho de ser carnal y poder expresar que me gusta o no me gusta, pero a base de gritos y de risas, simplemente ando como humanoide. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora, ¿qué es carnal? Entonces, es literal, carnal, o sea, que la carne. Entonces, tenemos el hombre natural que su alma le informa y le gobierna sus sentidos y su lógica y su sentir, su sentimiento y sus sensaciones. Entonces, mucho decimos, no, estuvo sensacional. Entonces, ¿qué queremos? queremos decir con eso es que me provocó una fuerte sensación. Pero entonces el huracán Harvey en Houston no fue sensacional. Bueno, sí, provocó fuertes sensaciones, pero hay mejores palabras para decir eso. Cuando decimos catastrófico, podemos decir, ah, sí, fue catastrófico y sigue siendo. Ahora, ¿qué podemos decir sería eucatastrófico? O sea, un evento buenísimo, inesperado, que cae sobre mí. Versículo 5. Entonces, ser carnal es tener la capacidad de ser influenciado, informado, enseñado, guiado por el Espíritu. ¿Te acuerdas en nuestro estudio en Romanos? Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu nos guía a hacer morir las obras de la carne. Entonces, interesante, pues eso viene como concepto, no es nada más aquí en 1 Corintios, sino que se toca varias veces. En Efesios capítulo 4, dice que Dios ha dado en la iglesia general, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para equipar, para perfeccionar a todos los creyentes para la obra del ministerio. No es para que tú vengas a sentarte en la iglesia, ya vamos por ti. Entonces, es para terminar de hacerte crecer, para que todos lleguen a la plena estatura del hombre completo en Cristo. Entonces, es crecer y madurar y estar bien, estar ya en lo alto y lo ancho, lo profundo. O sea, también habla de eso en Efesios. Entonces, es que puedas entender y disfrutar y convivir con todo creyente en todos los aspectos de ir conociendo a Dios. Entonces hay mucho que aprender y mucho que vivir todavía. Y dice, entonces si somos carnales, teniendo la capacidad de que esto se desarrolle y suceda en mí, que Dios dispuesto y prometido a guiarme, a santificarme, a enseñar, a tomarlo de Cristo y a hacérmelo saber, a fortalecerme, a consolarme, etcétera, 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 darme los dones del Espíritu para que pueda beneficiar y edificar a otros. Y estando Dios así, teniendo la posibilidad y la capacidad de ser guiado por el Espíritu, eres guiado por la carne. Otra vez, ya ni es por tu alma. La tendencia humana siempre es una espiral hacia abajo. Entonces, ya no es tan gobernado o influenciado por el alma, sino por lo netamente físico, la carne, esto. Aunque ya está bajo sentencia de muerte, checa tus manos. ¿Tienes manchitas apareciendo en tu mano? ¿En tu cara? No, pero yo encontré, hay un jugo que puedes tomar. Sí, toma tu jugo. Pero un día voy a oficiar en tu velorio. O tú en el mío, si te gano. Entonces, pero ve, o sea, sí, pero hemos de morir. Es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que la humanidad ha hecho? Ya tienen hasta gente con certificación para ayudarte a morir, a aconsejarte y darte terapias y como que puedas sentirte a gusto y cómodo con la muerte. Y digo, que hablen si quieren, ¿no? No hay como un buen arreglo de flores y dos o tres mariachis cantando en tu velorio para realmente ayudar a la gente a sobrellevar el golpe que ha provocado esto. Entonces, me gusta, no me gusta, viene siendo más o menos nuestros 10 mandamientos, se define con lo que me gusta, no me gusta. Entonces, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Versículo 5, ¿qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, ¿qué parte en eso tienes? Es una mínima parte que tengo yo en mi propia salvación, es una mínima parte que tengo yo en mi propia santificación. Siendo conformado a la imagen de su Hijo amado, aún así tengo una mínima participación en eso. Y digo, ¿cómo? Porque luego está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que ya no robéis, que trabajes con tus manos, que no mientas, que no maldigas. O sea, nos está siempre, siempre lloviendo con exhortaciones y corrección y amonestación en la Biblia. Entonces, ¿cómo que? Sí. Pero piensa que, o sea, ¿tú crees que todo lo que se perdió en Houston era, o sea, el lugar está lleno de canales de concreto? Y vi una foto que puso un amigo, el canal de un viaducto, así un acueducto enorme, ancho, es un río ya encauzado por concreto, precisamente para que el agua pueda llegar al mar. Y lo muestra viernes, sábado ya se desbordó, se llenó y se desbordó en un día. Y el agua está saliendo al mar, pero no puede salir tan rápido. Y hay un puente sobre ese canal que estaba seco y vacío y luego sobre lleno y desbordando. Y el puente que va encima ya pasaba quizás un pato nadando en el agua. Debajo del puente pasaba el pato. Tú y yo ya no. Tendrías que echarte bajo el agua para pasar el puente. ¿Qué pasó? Entonces tú puedes hacer todo el esfuerzo que solo Houston haría y tener todo tu capital bien invertido en infraestructura y tener bomberos y rescatistas y policías y hasta gente que es muy aficionada a usar barcos, pero no podían hacer llegar los barcos a donde la gente estaba atrapada, porque el barco necesita agua. Y luego si hay tierra entre tu agua y esta agua y no puedes dar, o sea, ¿cómo? Y no hay suficientes inditos o negritos africanos que puedan cargarla. O sea, ¿cómo la haces? Y cuando todos vivíamos simplemente piscando maíz en el campo, era más fácil la vida. No era más interesante, pero era más fácil. Entonces, ¿qué haces con todo el esfuerzo? Finalmente, los que tuvieron que ser rescatados habían hecho todo su esfuerzo y todos alrededor habían hecho todo su esfuerzo. Había planeación, había instalación, había construcción, todo estaba hecho. Entonces todo el personal de un hospital mejor se quedó a dormir en el hospital por si alguien llega. O sea, casa ya no tengo, está bajo agua. Y aquí en el hospital, pues, aunque sea. Entonces piensa en eso, o sea, has hecho todo bien. Has planeado bien, has trabajado bien, has construido bien, y ¿sabes qué? ¡Pum! Ya no tienes nada. Catástrofe. Entonces piensa en eso, que su eucatástrofe, después de su catástrofe, ahí están, pensando, aquí voy a morir. Y en eso, llega un tejano, un brother, así llega en su lancha, así de esos, hasta tú lo ves y dices, ¿qué es eso que traen así como sus aspas? Y eso es como para ir en pantanos y quieres en cacería de cocodrilos. Pero ahorita estamos cazando humanos y vamos a sacarlos de su apuro. Y te subes, nunca me he subido en uno de estos. ¿A qué velocidad va? No muy rápido, vamos seguro, mejor. Y así, o sea, y hay fotos, gente que nadie conocía, ahora es célebre. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede. Y a ti nadie te conoce, nadie sabe que existes. Pero algo buenísimo, inesperado, cayó sobre ti. Y se tiene que saber. Y puedes hablar de esas semanas y meses y años porque ha cambiado el entorno. Y tu vida tomó igual otro rumbo y otro color. Es una catástrofe. Y vamos hacia eso. Ok, entonces, dice, nosotros somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y están diciendo, todos los que han rescatado, aunque sea nada más un joven, saca su lanchita y él solito con su primo se suben y empiezan a sacar a los vecinos de sus casas. Ya son héroes. Y eso es lo que sucede en el reino de Dios. Simplemente por haber creído en el Evangelio. Tú, porque tú puedes ser el instrumento de un eucatástrofe a otra persona, esa persona ya diciendo, eres mi héroe, soy tu fan. No eres nadie, pero lo sacaste. Algo inesperado, buenísimo, le sucedió porque le dijiste algo. Piensa en eso. Entonces, simplemente dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que está moviendo eso. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces de repente, ¡pum!, cambió la música de fondo que hemos estado usando, como que cada uno recibirá su recompensa. Entonces tengo una mínima parte en mi salvación y una mínima parte en mi santificación, siendo conformado a su imagen, pero esa mínima parte que es mía sí importa. Sí importa lo que hago, sí importa lo que pienso, sí importa cada decisión. Entonces, que vaya para acá o para allá, cuando tú estás atrapado y ya estás sobre tu techo o dentro del techo y nadie te ve y difícilmente te van a escuchar, y ya estás desesperado y oyes, ¿hay alguien en la casa? Sí, aquí estoy yo. Mi catástrofe se transformó en eucatástrofe. Lo que yo pensé hace 5 minutos ya cambió. Y tú y yo necesitamos haber pasado ahí. Entonces, cuando tú ya has sabido cómo es y tú puedes traer eso a esa otra persona, no hay nada igual. No hay nada igual a eso. Salvar una vida. Entonces, y dice, sí, pero ¿para qué la salvé? Si votó por Trump, mejor lo dejo ahogar. O sea, mira lo que pasa. Hay comentarios sobre eso y mucha gente está dándose cuenta. En Houston, somos humanos. En Houston, ya no estamos viendo que este es un hispano, que este es un negro, que este es un chino. Hay 180 idiomas que se hablan en Houston. 180 idiomas. O sea, todo el mundo vive en Houston. Y eso, o sea, entonces, o sea, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué es tu entorno social, religioso, cultural, etcétera? Todo eso está. Y nuestra tendencia es como catalogar y clasificar a la gente. Y las catástrofes tienen ese efecto de igualarnos y ponernos todos pies en tierra o en el agua hasta las rodillas, y así está. Entonces estamos así y nada más, tú cómo te llamas, ya no, hasta el apellido ya no importa. Nomás, ¿cómo estás? ¿Hay alguien más en la casa? No, eso es todo. ¿Y tu perrito? Sí, aquí está. Entonces, ¿es todo? Sí, vámonos de aquí. ¿Puedes sacar un documento? Ya no. Me voy contigo. Estoy bien. Eso es todo. Entonces, todo cambia. Y cuando llegan, y vi algo en internet impresionante. Unos que son de un coro de alguna iglesia, empieza ella a capela, una semejante hermana, y se pone a cantar de gospel, así. Y se pone a cantar y luego están haciendo coros y todos están aplaudiendo y todo, y levantando el ánimo. Envía avivamiento. ¿Cómo es cuando estás tocando fondo, podemos aún decir de lo más alto, envía, envía, ven tú, Señor, aquí entre nosotros? Y sucede. Entonces, ve lo que está Pablo diciendo aquí a los Corintios. Acuérdate, su problema, su obstáculo, soberbia, sofisticación, plenitud de todo lo que el alma puede desear, estaba en Corinto. Entonces, como tenían tiempo que sobraba, podían pelearse como niños. ¿Ya terminaste? ¿Ya termina? ¡Ponte a barrer! ¡Ponte a lavar! O sea, entonces, ¿qué? Regañando como a niños. Pablo les está regañando como a niños. Y dice, ¡ay, pero qué duro! Pues, si no te portaras como niño, no te hablara yo como niño, como, o sea, que, por favor, ayúdame. Entonces, nosotros, versículo 9, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, no hay otro fundamento. Jesucristo es. Y él dijo al final del Sermón del Monte, dice, ahora, todo el que oye mis palabras y no las hace es como el que hizo su casa sobre la arena. Y viene la tormenta, y el agua, y la lluvia, y como dicen los niños, la lluvia cayó, el río subió. Entonces, eso sucede y la casa en la arena se cayó. Entonces, otro, pero el sabio en la roca edificó. No sabe lo sabio. Por favor, ve al Club Semilla, aprende todo y luego nos vemos aquí. Entonces, sabio en la roca edificó. Entonces, igual, la lluvia cayó, el río subió y la casa en la roca se quedó. Entonces, ¿por qué? Porque está en la roca. Entonces, el coro es en Jesús que pongo yo mi fe y firme en Él por siempre estaré. ¿Por qué cantamos eso por los niños? Pero ya sofisticado como adulto dices, bueno, ¿bueno qué? Imagina el Señor que tienes que soportar que su esposa le diga, amor, ¿ves que te dije que mejor comprábamos allá? Ellos están en seco. Ellos están sentados en su porche disfrutando el sol. Ellos tienen luz. Ellos tienen hasta su microondas. Daría un riñón para una taza de café. Pero amor, porque tú querías esta casa aquí, estoy contigo, soy tu esposa. O sea, imagínate, dices, ok, hay algo peor que ahogarme en el diluvio. Entonces, o sea, pero que eso es lo que empezamos a soltar. Bueno, si hubiera sido, o lo que pasa es esto, y en nuestra sofisticación empezamos como a borrar y a oscurecer el consejo de Dios para nosotros. Entonces, no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Y esa palabra día no es que la luz del día, sino el día. Hay un día reservado. Es el tribunal de Cristo, el día de Cristo. Filipenses 1:6, y lo citamos mucho. Estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y decimos, ¡ay, qué lindo! Entonces Dios está perfeccionándome, Dios está obrando. Sí, qué lindo, pero es hasta el día de Cristo. Entonces cuando llega ese día, cuando tú y yo estemos delante de Jesucristo el Salvador, todo creyente en Él será juzgado. Y tú dices, ¡ah! No me dijeron eso. No, sí, nomás que no pusiste atención. Y en nuestra sofisticación decimos, bueno, es que somos salvos por gracia, claro. Y somos santificados por gracia, claro que sí. Y somos salvos por fe, claro que sí. Y somos santificados también por la fe, claro que sí. Entonces, enséñame tu fe. El interés tiene pies. ¿En qué camino andas? Y puedes decir, no, es que yo hacía esto, es que mi abuelo hacía himnos, es que los pies tienen interés y el interés tiene pies. ¿Dónde andas? Sí, entonces empezamos con hipo y con tos y nos tienen que sobar el pecho y todo porque pobrecito le dio algo, sí, le dio pena. Entonces, y si sobre este fundamento, piensa en eso, ¿cuál pesa más, un kilo de plumas o un kilo de oro? Pesan un kilo los dos. Pero ¿cuánto espacio ocupa un kilo de oro y cuánto espacio ocupa un kilo de plumas? Entonces, ¿y cuánto cuesta pluma por kilo? O sea, ¿cuántos kilos quieres? ¿Cuánto pesa el oro? ¿Cuánto cuesta el oro por kilo? Entonces piensa en eso. ¿Cómo se construye una casa? Ahora, si tú fueras a hacer tu casa de carrizo, para los que son citadinos y nunca se han asomado fuera de los muros de la ciudad, carrizo es algo como bambú que crece mucho en el campo, es muy barato, lo usan para cercas, para hacer donde van a vivir sus gallinas y demás. Entonces, carrizo. Okay. Entonces, para hacer una vivienda de carrizo podrías hacer y acabar en un día. Y si lo haces de lámina de cartón, el techo, entonces pues sí, ya está listo. Claro que un cerillo una chispa en mal momento. Se va mucho más rápido de cómo se hizo en un día la casa, pero se va en media hora. Ok, ahora si esta casa es de tabique, aguantaría el fuego. Ahora va a quemar las cortinas, va a quemar muebles, va a quemar tus recuerdos, tus fotos y todo. Pero va a quedar un casco que es la casa de tabique y colado el techo. Ahí está. Entonces igual como en Texas subieron las aguas y entonces las casas que son de ladrillo, ahí están. Cuando baja el agua huele feo, etcétera. O sea, pero ahí está. Y a ver qué le hacemos. Pero las casas que fueron hechas de madera y tabla roca, ya se hizo una pasta eso. Ya ni para fertilizante sirve toda esa tabla roca. Es una goma, es una pasta maloliente. Tienen que quitar todo porque crece un hongo que es tóxico para el ser humano. Qué interesante. Entonces, ahí está. Pero esas casas te las dan en 90 días. Mis papás contrataron así una constructora. ¿Quién cotiza mejor? Ok, entonces 90 días, firmamos en 90 días, ya entramos y la casa está, nomás falta que pongas aquí el sofá, etcétera. 90 días. Y una casa de ladrillo va a tardar, misma dimensión la casa, va a tardar más de 90 días. Así es. Pero para volverla a hacer, la piensas, ¿verdad? Ahora, entonces, cada uno tiene un mismo fundamento. Tú no puedes decir, mi fundamento es Buda. Porque Buda diría, yo no soy el fundamento. Yo no soy la roca. Yo no soy una verdad objetiva histórica. Yo no soy esa verdad. Yo estoy diciendo, la verdad no existe. La verdad es como cada uno la interprete. Entonces, Buda diría, no, a mí no me pongas de fundamento. Mahoma diría, a mí no me pongas de fundamento. Yo soy aquel profeta, pero no me hagas fundamento. Entonces, Jesús dice, yo soy la roca. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, solo por mí llegas al Padre. Puedes llegar a Dios como quieras. Puedes ir texteando en autopista y llegar a ver a Dios. Pero no vas a llegar al Padre, vas a llegar a un juez. Porque llegaste sin Jesús. Entonces, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces tú puedes pasar un kilo de oro por el fuego, lo peor que puede suceder es que se derrita. Bueno, lo juntas, ya se hizo una tortilla de oro, entonces lo juntas, lo enrollas, lo vuelves a derretir y lo pones en un molde y ya otra vez ya tienes un ladrillo, un tabique de oro. Pero igual lo mismo con diamantes. La lumbre pues siguen siendo diamantes, rubíes, esmeraldas, etcétera. Entonces no pasa nada. Plata no deja de ser plata. Si te das cuenta son elementos, no son compuestos. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pablo dice más adelante a los corintios, dice, mira, yo no necesito preocuparme del día humano, el día del hombre, y lo traduce en el tribunal humano. Entonces, actualmente eso es lo que la humanidad está. La humanidad está en tribunal. La humanidad está o demandando, acusando a Dios o justificando a Dios. Y cada hombre, cada mujer y niños y niñas están con sus acciones y sus palabras o acusándole a Dios o justificando a Dios. Están diciendo, Dios está mal, Dios está bien. Dios no tiene la razón, Dios tiene la razón. Entonces, en la tentación estoy o acusando a Dios o justificando a Dios. En mis dudas y mis temores y mis luchas, y a veces digo, y si me equivoco, ahí estás con el pendiente. Pero ¿por qué te preocupas? Porque quieres hacer y vivir de manera que le dé a Dios la razón. Que todo el que pregunte o que quiera observar tu vida, tus acciones, escuchar tus palabras, encuentre algo que está diciendo, Dios tiene la razón. Sírvanle, síganle, búsquenle, Dios tiene la razón, Él es bueno. Entonces Dios te regala catástrofes y te regala eucatástrofes para que puedas decir, me sucedió esto y perdí la esperanza, perdí la fe, pensé, Dios es mi enemigo, si Dios existe es malo, es Satanás. Y luego me sucedió esto y cambié de opinión. Porque finalmente, simplemente estamos arrojando datos al universo. Para el que quiera cachar esos datos y decir, esto ya es, ya son con eso 8 personas que me han dicho exactamente lo mismo. Que pensaban que Dios era malo y algo sucedió para cambiar su idea. Entonces alguien empieza a decir, como que debo de considerar de otra manera. Creo que ando equivocado. Entonces, tenemos que sembrar duda con nuestra certidumbre y sembrar duda con nuestro gozo, con la paz que Dios nos ha dado. Dice entonces, en el día de Cristo, y Pablo oraba por los filipenses, ya en Filipenses 1:6 dice eso, en Filipenses 1:10 dice, yo estoy orando sin cesar por ustedes para que sepan discernir entre lo bueno y lo excelente, para que sean irreprensibles, o sea, irreprensibles para el día de Cristo. Entonces el día lo declarará, pero será probado en fuego. Mi pregunta, es una pregunta, y cuidado los que son de trasfondo evangélico que ya saben la pregunta. ¿Estás viviendo, hermano, para lo eterno? Pero mi pregunta es válida. Que si pierdes todo, ¿qué has perdido? Si pierdes tu negocio, tu casa, tu dinero, algunos han vivido fuertes devaluaciones cada 6 años durante, o sea, dices, no, o sea, ahorita estoy en esto que porque va a haber un cambio y quién sabe. Entonces, si eso ha sido la vida, eso es una dicha que Dios ha regalado a México, es la inseguridad. El no engañarse pensando que tú estás en control. Pero lo que nosotros tenemos que regalarle a Dios es decir, es cierto, no estoy en control. Mande, usted diga, Señor, ¿qué hago? Y es eso, porque si yo, porque ya sabes, como dicen los viejitos, el que pone el consejo, ¿qué más tiene que poner? En Puebla dicen el tostón. ¿Por qué? Debes de quitar esto y poner losa cerámica en lugar de este barro, porque hay, guarda microbios, y ahí te dan tus razones. Ah, bueno, entonces préstame, ¿no? Y mañana llegan a instalar. ¿Qué te gusta para el piso? Tú lo vas a pagar, papá. Aquí vivimos de compadres. Entonces tú invierte, viene de ahí. Entonces, el que pone el consejo, y si Dios dice, vive tu vida de esta manera, él tiene que poner el tostón. Él tiene que sostener al que le obedece y tiene que respaldar el consejo. Ahora, por eso Jesús dice, si me aborrecieron a mí, les van a aborrecer. Así es que no se sorprendan. No se agüiten cuando no todos respondan bonito, cuando no todos les acepten, cuando no todo el mundo les felicite. No se sorprendan por eso, pero no hay quien ha dejado casas o terrenos, hermanos, hermanas, hijos, hijas, por causa de mí, que no recibirá 100 veces más en esta vida, con persecuciones, y en la vida venidera, vida eterna. Entonces eso, o sea, ¿qué puedo perder? Entonces, bien que han dicho que cuando has perdido todo y todo lo que tienes es Jesucristo, no has perdido más que el que perdió múltiples millonadas y casas y negocios. No has perdido más que él. Y si él no tuvo a Jesucristo, él está en la calle de la amargura. Y tú no. Porque no has perdido nada. Entonces, cuando pensamos, decimos, pues sí, pero aún así vivimos como si no fuera. Entonces siempre exhortas, hijo, no andes texteando en la autopista, porque yo te vi llegar hace 10 minutos y venías manejando, pero entró tu texto hace 12 minutos. Por favor, no andes texteando cuando manejes. Entonces, ¿qué puede perder? Pues no quiero perder a mi hijo. Se trata de algo catastrófico, se trata de pérdida de algo que vale, algo que estimamos, algo que amamos. Y es, tenemos que traer eso presente. Dinero es muy útil tener. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y es importante poder decir, ok, Señor, ahí está. Si después cuando pase todo el fuego, y así la ceniza y el humo, y llegaron los bomberos, digo, no pasa nada, nada más Dios me probó. Pero ya se fue el fuego, y o sea, ya no va a arder más que lo que ya se quemó. Y soplas y quitas la ceniza, y hay un diamante que quizás, si no es muy exigente tu novia, lo aceptaría en un anillo de promesa. Quedó un diamante después de todo esto. Pero papá, es un diamante, y si ella te acepta, eres rico. Tu chava te quiere y no tienes nada. Es rico. ¿Sí me explico? Entonces, pero dices, perdí todo. No, de por sí. El tiempo, si no el fuego, el tiempo lo iba a destruir. Nomás vete a Vista Hermosa y ve cómo el bosque está recuperando lo suyo. Levantando banquetas, tirando muros, echando mala suerte a las casas que nunca ven el sol. Y así se está revirtiendo a un bosque. Con el tiempo se haría un bosque, si lo dejamos. Entonces, simplemente, el día de Cristo es tiempo. El tiempo se acabó. Entonces, ¡pum!, ya se acelera. Y puede ser por eso el ladrón en la cruz dio la buena confesión delante de muchos testigos. Muy limitado en su alcance, muy limitado en tiempo, pero no limitado en fe. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es todo lo que quiero. Porque tú hoy eres todo lo que tengo. ¿Ok? Entonces, y si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Algunos dicen, no, pues por eso yo creo que nunca era salvo. Y pensamos que no ha de ser legítima su fe si le sucede algo catastrófico. Y pensamos que cuando algo buenísimo sucede, que eso sí quiere decir que Dios está contigo. Pero Dios está mostrando su buena voluntad hacia la humanidad en la encarnación, y nació Jesús en Belén. Pero a muchos no les sirvió. No les sirvió lo bueno que había sucedido. Ni aun sabiéndolo, ni aun confirmándolo, no les sirvió. Y es interesante ver que también una catástrofe en la vida de una persona, en algunos casos no le impide, no lo detiene, ni siquiera pierde velocidad. ¿Por qué? Porque ya de por sí sabía, bueno, eso es paja, de por sí. No pasa nada. Entonces, que Dios nos dé discernimiento. Ahora, ¿por qué es importante? Ellos estaban peleándose por, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de... entonces esos son de los de Pablo. ¿Cómo te explico? Apolos habla bonito, él habla bien. Mira cuánta gente se congrega cuando Apolos está en Corinto. O sea, todo, y sucede. Sucede. Y Pablo está diciendo, se han olvidado de su catástrofe. Y una catástrofe te hace olvidar de rango, de posibilidades, tus planes, tu agenda. O sea, no, pues, mi agenda, no sé, está bajo agua. No tengo planes. Tenía cita con el médico, pero creo que hoy no. Y hasta es más, creo que el médico perdió el consultorio. O sea, bien, tenía que ir al dentista, pero ya no. Qué bueno, entonces todo cambia. Y cuando es una eucatástrofe, igual, ¡pum!, absorbe toda tu vida, y es esto, y es mi tema, y es mi plática, y todo se marca desde este día. Ahora, ¿cómo puede ser el día de Cristo tu mejor día? Eso debe ser tu pregunta. ¿Cómo puede ser el día de Cristo mi mejor día? El fuego probará todo. no será un buen día cuando todo se vuelve ceniza. Ahora, ¿cómo puedo? Entonces, cada que tú aguantas presión. La gente buena, mucha gente piensa que la gente buena no sabe lo que es verdadera tentación. Son buenos porque soportan la tentación. Eso es lo que te hizo bueno. Y la gente que no se resiste, dice, bueno, es que yo soy muy calenturioso. Eso me encanta cuando lo dicen, porque nomás digo, ah, bueno, entonces ya vas para el rastro. No hay suficiente tempra para lo que tú tienes, hijo. Entonces estás diciendo que en vano murió Cristo. Estás diciendo que el brazo de Dios está corto. Estás diciendo que la palabra de Dios no es viva y eficaz. Estás diciendo que las promesas de Dios caen a tierra. Ándale, ¿qué más nos quieres anunciar? ¿Qué más nos informas? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, me duele, aquí estoy. Me está costando algo. Sí, un rubí cuesta. Un solo carrizo no cuesta, te lo regalan, lléveselo. Yo ya me quiero ir y no lo quiero cargar, no me dejan subir en la ruta con eso. Lléveselo, te lo regalan. ¿Quién te regala un rubí? Solo alguien que te estima más que estima al rubí. Entonces cuando dice, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo dio por nosotros. O sea, entonces yo tengo que estar pensando, ¿qué es lo que más quiero? Y he dicho, y lo volveré a decir, que lo que alguno, tú y yo, lo que alguno esté dispuesto a perder, habla mucho de él. El tipo de amistad que pierde o que no pierde, el tipo de amigos, el tipo de oportunidades, el tipo de futuro, etcétera, que no quiere perder o que sí está dispuesto a perder. Y algunos, tú has sido del otro lado, que han dicho, no me importa perder mi matrimonio, no me importa perder a mis hijos, no me importa perder a mi marido, mi esposa, mis papás, no me importa perder el respeto de gente respetable, no me importa perder eso. Y tú has estado al otro lado y a ti fue catástrofe ver. Me descartó, me despreció con una palabra. Y duele. Y sigues en recuperación quizás el resto de tu vida. Y quizás es tu tema. Pero piensa, ¿no te ha sobrevenido tu eucatástrofe, que también puede ser tu tema? Y sigues construyendo. Y quizás en toda tu vida solo juntas para un tabique de oro. Y Dios viene a ver cuánta casa has hecho. Apenas una hilera de tabique. Son tabiques de oro, Jaime. Sí. Ok. Vienen los ángeles. Sopletes. Y ahí está. Y solo brilla más. Le sacó la cara al oro. Si fuera de carrizo. ¿Con qué estás construyendo? Jesucristo es el único fundamento. ¿Qué es digno de poner sobre Él? ¿Qué es digno? Y checa si estás poniendo sobre Jesús algo que es inferior, algo que no merece. Él acostó su cabecita en paja y murió en un palo de madera. Pero Él es digno. Entonces igual, solo voy a dar algo de valor a alguien porque le estimo más a esa persona. Entonces en tus decisiones, porque una casa se hace tabique por tabique. No es nada más, pues voy a hacer una casa, ve a construir una casa y verás lo que estoy diciendo. Dice, ¿no podríamos nada más comprar una lona y ya? ¿Vivir como gitanos? Sí, sí. Pero no aguantará la prueba de fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, ¿qué estás construyendo? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Piensa, ¿qué significa eso? Bueno, lo que pasa, no me digas lo que pasa. Muéstrame lo que pasa. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, lo tiene que recalcar, es insensatez para con Dios. Pues escrito está, aprende a los sabios en la astucia de ellos. Dios te da vueltas, hijo, Dios te da vueltas. ¿Qué estás construyendo? Acuérdate, el interés tiene pies, ¿y dónde andan tus pies? Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. O sea, ¿de qué me jacto? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas o Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo está en manos de Dios y yo también estoy en manos de Dios. ¿Conoces esa libertad? ¿Conoces esa sensación de que, bueno, Dios, ¿qué vamos a hacer hoy? Tú decides. ¿Cómo quieres, Dios, que hoy prepara mi café? Y algunos dicen, ay, ¿a poco si a Dios le importara? Pregúntale. O sea, checa realmente que hay áreas en tu vida que Dios no está bienvenido y su opinión no está bien recibida. Checa eso, porque estás entonces construyendo con madera y con heno y con hojarasca. Si Dios no tiene derecho a opinar. Y no me digas, porque ya están volando tus razones en el aire y vamos a sacar insecticida y matar esas moscas. O sea, ve tus pies, tu interés, dice todo. ¿En qué andas más? ¿A dónde regresas más rápido? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, te damos gracias otra vez por tu palabra y hemos pedido siempre, Señor, que tú pasees en medio de las filas y que entre nosotros tú camines y que nos hables y que nos susurres al oído, y a veces es hasta un zape en la cabeza, pero sí nos haces pensar. Y queremos, Señor, ser hombres y mujeres espirituales influenciados y guiados por ti, recibiendo de ti enseñanza y datos, información que nos es muy, muy importante. Queremos saber tu opinión y tu perspectiva sobre todas las cosas. No tenemos prisa, Señor. Tú háblanos y tú guíanos y tú enséñanos, Señor. Y nos hacemos ignorantes para que tú nos hagas sabios y nos enseñes a diferenciar y discernir y saber qué es bueno y saber qué es excelente. Y ve, Señor, con nosotros a nuestra bodega a ver qué materiales estamos comprando. Y avísanos, Señor, y aconséjanos. Te damos gracias, Señor, y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.